ya va casi por los 6 años de gestión al frente de la dirección de casinos. Estamos hablando de Javier Cha, que ya nos acompaña en el estudio. ¿Cómo anda, Cha?
Muy bien, por suerte. Aquí estamos completando casi el séptimo.
Séptimo, sí. Perdón, entonces, 2010. Y bueno, es la verdad, sí, batiendo un récord de
histórico
al frente de dirección.
Sí.
Pero, ¿y la dirección de casinos cuánto tiempo tiene?
Y bueno, tuvo distintas aproximaciones, pero bueno, estaba creo que desde el 69, 70, está como con este formato que tiene hoy institucional de Dirección General de Casinos y con la organización que posee hoy.
¿El Estado explota salas de juego desde cuándo?
Y de prácticamente la década del 50. Antes los casinos eran privados, luego se resolvió a nivel legal que pasaran a ser del Estado y a partir de ahí tuvo distintas reformulaciones, ampliaciones, hasta llegar a la estructura institucional que tiene hoy. Donde, bueno, hay 30 establecimientos, algunos de ellos pequeñitos, prácticamente en cada capital departamental hay una sala de slots, y luego en circuitos ya como el Metropolitano, Montevideo, Aledaños y Punta del Este, tenemos más establecimientos ya de mayor porte.
¿Y en qué momento el Estado empezó a concederle a privados la explotación parcial de salas?
Bueno, esto fue... hay dos modalidades, ¿no? El juego es concebido como monopólico del Estado, hay una legislación que plantea que el único juego autorizado es el del Estado. El Estado tiene dos modalidades, eso puede relacionarse con privados. Una es autorizar el juego a privados mediante una ley, como es el caso del Casino Conrad, como es el caso del Casino Carrasco. O tiene otro formato que es vía decreto, que es el sistema mixto, que es el que utiliza la Dirección General de Casinos, donde en algunos establecimientos posee un contrato con agentes privados, donde es, bueno, es un contrato de sistema mixto donde el privado pone todo aquello que es necesario y concierne, todo el equipamiento, material, servicios, logísticos, marketing, etcétera, para la explotación de la sala de slot. Y el, bueno, Casino del Estado se encarga de explotarlo materialmente, quiere decir que se encarga de la operación del juego.
Hoy en día, ¿cuánto dinero lleva Casinos al arca del Estado?
Hay una recaudación que ronda los 190 millones de dólares y una líquida, una utilidad líquida, que es la que importa, que está en el orden de los 54, 55 millones de dólares en el último ejercicio.
La edición del 5 de agosto del Semanario de Brecha puso en tapa una nota bastante lapidaria sobre la dirección de casinos y su vinculación con el TURF. Dice, la otra apuesta, el Estado subsidia con cifras millonarias al deficitario TURF. Y toca varias puntas, y sobre esta nota capaz que vamos a hablar un poquito después de la tanda. Pero todo surge un poco a propósito de que en estos momentos se están buscando desde el legislativo recursos para destinarlos a áreas como la educación, ¿no? En medio de una rendición de cuentas, ¿no? Y decía la nota, algunos diputados pusieron más atención y repararon en el detalle de que el Estado destina el 10% de las ganancias de las 5 salas de slots a los premios de las carreras de TURF. Y que incluso hubo intenciones de rever el tema por parte de algunos diputados. Está al tanto, obviamente, de lo que la posición de Placeres o de Darío Pérez o Querejeta, que querían que los premios volvieran a ser pagados por las empresas, ¿no? De TURF.
Las empresas nunca pagaron los premios hípicos. Es simplemente un tecnicismo. Cuando se realiza en 2003 la apertura de estas salas de juego, de las 5 salas de juego, fruto de una licitación que hace el Estado, que tenía como objeto esa licitación la recuperación del Hipódromo Nacional de Maroñas y la promoción de la actividad hípica, el desarrollo de la actividad hípica. Ese era el objeto central. No era expandir el juego, ni desarrollar salas de juego, ni recaudar más para el Estado. El objeto era la recuperación de Maroñas y el desarrollo de la actividad hípica. Aparte de eso, se hace una ley que habilita una licitación. Esa licitación, justamente, lo que ofrece como contrapartida para aquel que la gane y se encargue de la operación de Maroñas es compartir, bajo el sistema mixto, 5 salas de juego con la Dirección General de Casinos. En ese momento lo que se estableció es que la recompensa monetaria, el precio que se le iba a pagar a la empresa que se encargara de esto, era justamente el 35% más el 5% de premios hípicos. O sea que conformaba un 40%. Ese 40% se le pagaba a la empresa de la recaudación anual de las salas, ¿verdad? De estas salas que explotaban en el sistema mixto, pero quedaba establecido que el 5% era para premios hípicos. Integrar el precio como un puro tecnicismo, porque la empresa lo que hacía era cobrar el 40, pero inmediatamente el 5 debía ser destinado a premios hípicos. En realidad era una forma de que la empresa jugaba un papel de agente de retención para luego volcar. No era que la empresa pusiera la plata. La plata estaba establecida. En todo caso, era el 5% que provenía de la recaudación global. Lo que nosotros hicimos fue transparentar la ecuación y dejar que la empresa cobrara el precio que le corresponde, por lo que tiene que ver con la explotación de las salas y la operación del hipódromo, y que los premios hípicos directamente fue una decisión política del Estado, cuál era la medida, cuál era la magnitud del premio, del porcentaje que se aplicara a premios hípicos. Uh-huh. En su origen era el 5%, luego en 2000, en el periodo pasado, se aprobó una ley en el Parlamento que facultaba a la Dirección General de Casinos, al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Casinos, para promover la hípica nacional, para estimularla y hacerla crecer. Se entendió en aquel momento que eso era valioso. Se aprobó por unanimidad en el Parlamento. Y pasamos entonces a generar una política donde, en vez de tener un solo hipódromo, que era Maroñas, íbamos a tener 5 hipódromos. Para ello fue que pasamos del 5% que se destinaba a premios hípicos al 10%, que terminó siendo, bueno, y que es la cifra del presente, ¿verdad? El 10% de la recaudación de las 5 salas.
Uh-huh. Y ahí está capaz que el otro tema, ¿no?
Uh-huh. Se dice, o sea, que la información que hay, uh-huh, el problema es que, si quiere, lo vamos viendo parte por parte, sí, pero mucha de la información que está ahí es completamente inexacta.
Uh-huh. ¿De acuerdo? Sobre todo, ¿cuál?
Bueno, hay varias cosas que no son así, como dice la crónica, como dice justamente el artículo.
Dice acá, mediante el nuevo contrato firmado por Chá en representación del Estado, la DGC pasó de quedarse con aproximadamente el 60% de lo recaudado en las 5 salas de slots a recibir solamente el 50,8%. Es decir, perdió casi 10 puntos porcentuales. El 40% que Hípica recibía antes del nuevo acuerdo debía destinar el 5% del total de la recaudación de los tragamonedas a los premios hípicos. Pero en el último contrato ese costo para financiar los premios lo asumió el Estado, y ahora la empresa recibe 39,2% de lo recaudado, por lo que pasó a tener 4,2% más de ganancia por año.
Claro, el Estado no perdió nada. El Estado decidió, en vez de invertir el 5% en premios hípicos, pasar a invertir el 10% para aumentar la promoción y el estímulo de la cadena productiva y la industria hípica en el Uruguay. Y fue una decisión del gobierno.
Claro.
No es Chá el que firma. Chá firma porque el Poder Ejecutivo resolvió mandatar a Casino de Estado a autorizarlo para realizar esta operación. Luego un larguísimo trámite en la órbita del Estado, donde participaron el Ministerio de Economía y Finanzas, el Tribunal de Cuentas, la Presidencia de la República, y la resolución que justamente autorizada a firmar el contrato, está firmada por el propio presidente de la República.
Y esa cadena hípica, esa, sí, cadena productiva hípica, como le llamabas. Uh-huh. Primero, capaz dos preguntas. Uno, ¿cuántas personas emplea? Y dos, ¿cuánto aporta el Estado eso? ¿Qué dinero le reporta el Estado a esa cadena?
Bueno, en todo caso, acá lo que hay es una promoción, un estímulo, con esto del premio hípico, en la cadena productiva del caballo de carreras y en lo que tiene que ver con la industria hípica. Los hipódromos son el motor principal. El premio hípico es el combustible, ¿verdad? El generador, el estimulador. Es el premio a las competencias, ¿no? Uno corre justamente con la ambición de ganar el premio, salir primero, cobrar una plata, esa plata se reinvierte. Lo que hay allí, en los últimos, se han hecho dos censos de la actividad, han coincidido en demostrar que hay una suerte de como 6.000 empleos directos, 8.000 empleos indirectos, y luego hay toda una cadena, ¿verdad?, virtuosa, que se genera a partir de todo lo que moviliza económicamente la cría y el training del pura sangre de carreras en Uruguay. Mm. Se considera, según estudios que hizo en su momento Uruguay 21, que el pura sangre de carreras moviliza algo así como unos 100 millones de dólares anuales en cuanto a recursos en general, y que justamente tiene toda una cantidad de actores implicados en todo lo que tiene que ver con su cadena de insumos, en su cadena de producción, que hace que la carrera sea el aspecto culminante, pero toda la cara, todo el resto del fenómeno que no se ve, genera toda una cantidad de movilizaciones en múltiples profesiones, oficios, que, bueno, que pasa a ser un espacio de actividad valioso para el país.
La nota de Brecha hablaba de que se maneja el número de 50.000 puestos laborales directos e indirectos.
No, 50.000 puestos laborales no son. Lo que se maneja es que hay 6.000 directos, 8.000 indirectos, y que si uno justamente asociara el núcleo familiar básico, uh-huh, que puede tener estas personas, los 6.000 más los 8.000, se habla que entre núcleos familiares habría unos 50.000 personas relacionadas, uh-huh, con la actividad.
¿Todas estas personas viven de alguna forma del premio hípico?
Todas estas personas viven de alguna forma de la actividad. El premio hípico es un pequeño componente, uh-huh, de toda la actividad.
¿Qué componente?
100 millones de dólares, y el premio hípico está alrededor de los 10 millones.
¿100 millones por...?
100 millones de movilización de recursos.
Lo. Pero que se cobra, se invierte, cada cuánto, cada mes, cada...
Sería como el Producto Bruto Interno de la, uh-huh, actividad, pues, anualmente.
Anualmente, perfecto. ¿Y el premio hípico es?
10 millones aproximadamente, 10 millones y medio,
anualmente. Está perfecto. O sea que el 90 millones son generados por...
Bueno, todo el resto lo ponen los agentes, uh-huh, digamos, que a partir del premio, a partir del estímulo de la actividad, Ahí, bueno, desde que el caballo, desde que se cría en el ara, desde que está, bueno, desde que se genera todo el proceso de gestación en el ara, nace, se desarrolla, está los primeros 2 años en el ara, pasa a ser rematado y vendido, viene luego a los hipódromos, donde va, pasa a cuidarse en un establo, un estud. A partir de eso comienza la doma, luego el training, luego, si tiene suerte, va a llegar a correr. Hay pero cientos y cientos de distintas profesiones y sobre todo miles de empleos que se vinculan con él. Y tiene un aditamento que es muy importante tener en cuenta, es que convoca y le da espacio, es capaz de insertar a los ciudadanos más humildes de nuestro país, ¿verdad?
Y no hay espacio.
Aquellos que tienen menos calificación, aquellos que tienen menos preparación, son los que encuentran capacidad de empleo justamente en la cadena productiva del caballo de carrera.
No hay espacio para que el privado resigne recursos y que el Estado obtenga más en un futuro contrato.
Bueno, eso está, se podría negociar, no creo que...
Pues lo que se negoció en la última parte es justamente, al ampliarse la propuesta hípica, ampliar también el porcentaje de premio, ¿no?
Claro, se amplió el porcentaje de premio y se amplió también lo que tiene que ver con el porcentaje de cobre del privado, porque el privado pasó de ocuparse de un solo hipódromo a ocuparse de dos.
Bien.
Y tuvo que hacer una inversión importante para poder recuperar, poner en condiciones un hipódromo que estaba arruinado, que era el hipódromo de Las Piedras, y que era una causa nacional que lo pusiéramos en condiciones.
La nota dice que en tres años se recuperó la inversión.
Bueno, eso no es cierto, ¿verdad? Eso tampoco es exacto, ¿no? No hay negocios tan maravillosos en Uruguay, ¿eh? Se hizo una ley que también se votó por unanimidad, se hizo una licitación con todas las generales de la ley, se presentó una sola oferta, que fue la del mismo concesionario que está en Maroñas, también para operar el hipódromo de Las Piedras, y posteriormente se tuvo que hacer una inversión que rondó los 15 millones de dólares para poder poner el hipódromo en condiciones, y se lleva adelante toda la operación. No es así que se pueda recobrar en 3 años la inversión, porque usted tiene que calcular que los hipódromos tienen una pérdida operativa anual importante. Por tanto, en el momento de calcular cuál es la rotación de la inversión, no es solo los 15 que tiene que dividir por el precio y tantos años, sino también tiene que incorporar a la ecuación cuál es el déficit operativo anual que tiene, y le va a dar distinto por la cuenta, ¿no? Ahora, si uno no... esto es un tema básico de empresa, ¿no? Si uno no le da a la empresa privada la posibilidad que obtenga una renta mediante otra actividad, los slots, es imposible que le vaya a operar un hipódromo a pérdida, ¿verdad? Pues nadie viene a perder dinero en Uruguay. Ni las multinacionales ni los nacionales están para perder dinero. Las empresas están para ganar dinero. Si no tiene un canal de renta, un canal para ganar dinero, es muy, muy difícil que se pueda ocupar de la operación de una empresa muy compleja, muy costosa, que emplea muchísima gente y que, por supuesto, va a pérdida anualmente.
¿Cuánto gana anualmente Hípica?
Y Hípica gana el 39,2 en bruto, ese es su ingreso bruto, de lo que tiene que ver con el ingreso de la sala de juegos, serían unos 40 millones de dólares.
40 millones de dólares anuales.
Bruto.
Ahí está.
De ahí tiene que deducir, ¿no? Eso es bruto, es como una recaudación bruta de casino.
Sí.
Tiene que deducirle todos sus gastos. Tiene que decirle sus empleados, sus gastos operativos, sus gastos de marketing, sus gastos de alquiler, su amortización en lo que tiene que ver con todo el equipamiento de la sala de juegos, la propaganda, la publicidad, etcétera. Como cualquier empresa del Uruguay o cualquier empresa del mundo.
Bien, y en total da unos 115 millones de dólares de ganancias anuales.
No, 105 millones de dólares anuales es la recaudación bruta, de las cinco salas que el Estado contrata.
No, por eso, pues Hípica se queda con una parte, el Estado con otra parte.
Exacto, el Estado, el 39,2 corresponde hoy por hoy al precio que se le paga a la empresa privada para justamente explotar la sala, brindar todo el equipamiento por la explotación de la sala y para justamente hacerse cargo de todo el gasto concerniente a la operación de los hipódromos. Luego hay un 10% que le corresponde al premio hípico y el resto justamente le corresponde al Estado.
¿Cómo se determinan esos
porcentajes? Es el 51%.
¿Cómo se determinan esos porcentajes? ¿Era para hacerlo apetecible la oferta? El porcentaje
inicial no, yo no estuve. Se discutió y se resolvió en 2002 cuando se hizo la licitación, cuando se contrató con esta empresa. Supongo que habrá sido una negociación, no habrá estado establecido por un precio plano.
¿Es un porcentaje justo, le parece?
A mí me parece correcto. Sí. El 4,2% restante sí se negoció con esta administración, la administración pasada, ya con el gobierno del Frente Amplio, y llegó a un acuerdo para que luego, en lo que tiene que ver con una vez que ganó la licitación la empresa, el precio negociado fue agregar al precio ya que tenía, que era el 35%, un 4,2% adicional para hacerse cargo del hipódromo de Las Piedras, ¿verdad?
Bien, ya hacemos una tanda y seguimos charlando de otros temas, ¿le parece? Estamos hablando con el director general de casino, Javier Cha. Seguimos hablando con Javier Cha, director de casinos del Estado. Capaz que después volvemos sobre el tema hípico, porque hay una cosita más en la nota de brecha que lo mencioné directamente. Pero el otro día hablábamos con el intendente de Cerro Largo, con Sergio Botana, a propósito de esta sala de juegos que se instaló, que tiene en realidad lindero con una escuela, ¿no? Los fondos se juntan. Y la noticia era que salió también en brecha. La sala de juegos le pidió a la escuela a ver si podían instalar un grupo electrógeno en uno de los salones de la escuela, porque no se había preveído su instalación en su momento cuando se la construyó. Y hablamos con Sergio Botana, con el intendente de Cerro Largo.
No es así.
Sobre este asunto. Bueno, vamos a escuchar primero lo que decía Botana.
Ah, bueno, vamos
con Botana. Al respecto, sobre todo la situación, que a priori parece surreal, por lo menos, como una sala donde se juega y está pegada a un centro de enseñanza de chiquilines, ¿no? Esto decía Botana.
Cuando se pone el casino en un dentro de un hotel cinco estrellas, bueno, se lo está direccionando a otro público, más bien un público de gente que viene de otros lugares a jugar, más bien a turistas, y no en este caso, que en realidad sino es una explotación de la pobreza por parte del Estado. Uh-huh. Sinceramente, a nosotros nos parece que si el Estado tiene problemas financieros no los debe financiar incentivando el vicio social y en especial el vicio social de los más pobres.
Botana hace referencia también a que originalmente el proyecto incluía un hotel, ¿no? Un hotel con una sala de juegos. Finalmente solamente se montó la sala de juegos. Capaz que primero explicamos ese asunto y después vamos a esta situación que se dio, ¿no? Una sala de juegos pegado a una escuela.
Sí. Uh-huh. Antes que sigas repitiendo pegado a la escuela, no está pegado a la escuela, lo que es el fondo del casino. Da al fondo de la escuela, que tiene su puerta y su ingreso por la otra cuadra opuesta a donde está justamente ubicado la manzana, esta instalación de
casino. Un oyente nos mandó en Google Maps una foto aérea que justamente da pegado en los fondos de
los fondos de están pegados. Los fondos están pegados. Lo que justamente no contraviene ningún tipo de ordenanza, ninguna ley, ningún tipo de legalidad en la materia, ¿no? Porque no hay ninguna situación de riesgo, de cercanía indebida ni nada por el estilo, porque son los fondos con el fondo de la escuela, ¿verdad? En su momento, hace ya varios años, Casinos había hecho una licitación en un momento del país donde había avidez por realizar algunas inversiones, básicamente argentinos, inversiones hoteleras acá en Uruguay. Habíamos realizado una licitación para ofrecer el pasaje al sistema mixto de la sala que tenemos, que siempre tuvimos allí en el centro de Melo. Una sala que, bueno, estaba en muy malas condiciones, muy precaria, que teníamos que reformarla, reestructurarla, porque justamente si no corremos el riesgo de caer en lo que dice hoy el intendente Botana, de convocar justamente un público que no era el target que casi lo aspiraba a convocar. Uh-huh. Se realizó una licitación y se presentaron un par de ofertas, una de ellas resultó precalificada, una oferta importante, que no prometía un hotel 5 estrellas, prometía en todo caso llevar adelante un proyecto de un hotel 4 estrellas y justamente en su interior, dentro del hotel, estaba previsto la instalación del casino. En el lugar donde había un contrato de justamente un boleto de reserva, en el área donde se pensaba instalar este hotel, una vez perjudicado, para seguir adelante se le pidió a la empresa obviamente que legitimara y que acreditara la disponibilidad del área, o sea, la disponibilidad del terreno donde se iba a construir el hotel y el casino. La empresa no estuvo en condiciones de hacerlo porque el terreno era propiedad de una sucesión y una de las partes de la sucesión se negó a venderlo. Uh-huh. No hubo ninguna forma de convencerlo, de que justamente hasta el intendente habló con él, para que justamente vendieran y hicieran posible que ese proyecto se realizara. Al no tener el terreno acreditado, el proyecto se cayó.
¿No había otro terreno disponible?
No, porque si usted presenta una licitación, que es un concurso público, uh-huh, su propuesta es hermética, bueno, la puede modificar, no la puede cambiar de localización, no puede decir, bueno, en vez de hacerlo acá, lo vamos a hacer allá. E igual el procedimiento, ¿no? Con todos estos contratiempos duró tiempo, luego prácticamente la empresa se desinteresó y no nos planteó la posibilidad de instalarse el Melo en otra locación, se desinteresó del proyecto, y se fumó lo que había sido en su momento una muy buena oportunidad. No tuvimos más interesados para Melo en construir un hotel 4 estrellas en la ciudad de Melo. Créame que no es fácil llevar una inversión en un hotel 4 estrellas en la ciudad de Melo. No es una capital turística, es una ciudad muy hermosa, muy linda. Yo la quiero mucho, tengo una cantidad de amigos, pero no es fácil poder llevar al interior de algunas ciudades este tipo de inversiones que están vinculadas a circuitos turísticos mucho más profundos, con una convocatoria más sólida. Eso no fue posible porque no hubo más interesados. Entonces no tuvimos la posibilidad justamente de poder llevar a Melo un nuevo proyecto de inversión de esta naturaleza. ¿Qué hicimos entonces? hicimos lo mejor y lo mejor que estaba en nuestras manos. Con capitales propios, con recursos propios de Dirección General de Casino, nos mudamos, abandonamos la sala que estaba precarizada, venida menos, que tenía una cantidad de inconvenientes, que había tenido un incendio al lado cuando se incendió Tata, que tenía, bueno, que estaba en muy malas condiciones, era muy pequeña y no dábamos un buen servicio, y convocábamos al target, algún target que no era el deseable, que no era el que nosotros teníamos como objetivo. Lo que hicimos ya en otra locación, más importante, se hizo una nueva licitación, pero esta vez solo para alquilar un local, uh-huh. un local que se hizo a medida, se construyó a la medida de lo que necesitábamos, y se hizo una sala moderna, de muy buen nivel, de muy buen porte, con muy buena presentación, y bueno, a partir de ello, tenemos una convocatoria distinta, un resultado distinto y una recaudación distinta.
Hubo un cambio de target, decía Chá. ¿Cuál es el target que buscan en la persona que va a un establecimiento de casino?
Y nosotros lo que buscamos es convocar a aquellas personas que tienen recursos suficientes como para poder financiar su ocio y su esparcimiento en una sala de slots. No tenemos interés, digamos, que... En todo caso, convocamos un público de escasos recursos para que justamente vaya a gastar allí los dineros que le faltan.
Bueno,
en todo caso, los casinos tratamos que vaya a gastarlo la gente que tiene recursos y que aporte, ¿no?, a las arcas del Estado, justamente pagando su esparcimiento a partir de lo que le sobre, no lo que le falta, ¿verdad?
¿Qué pasa, una puntualización, qué pasa con ese grupo electrógeno,
bueno,
que
quería
instalar
en
un salón de escuela?
Había lugar para instalar el grupo electrógeno, lo que pasa que en su momento... surgió la idea que podía ser más ventajoso, justamente, instalarlo en el fondo de la escuela, en la parte que está lindera con el casino, para poder brindarle tanto a la escuela como al casino, justamente, la posibilidad de tener energía eléctrica en caso de cualquier corte. Y que era muy, lo que se adquirió fue iba a ser un equipamiento muy pesado, estaba mucho mejor asentarlo en el suelo, sobre la superficie, antes que en una estructura elevada, para que no vibrara y para que no generara ningún tipo de perjuicio, ningún ruido adicional que pudiera molestar a nadie. Por tanto, se llegó a eso, se le planteó justamente a no solo a los cuales, al CODICEN, se le planteó la idea, se hizo un expediente al respecto, se entendió positivo, y Casinos ofreció, además de justamente en la medida que se pudiera instalar ese grupo electrógeno, como un agradecimiento y como reconocimiento a la buena voluntad.
Una fichita, bueno, para jugar.
No es fichita. Pintar toda la escuela, arreglar toda la azotea, impermeabilizarla y pintarla de arriba abajo, todos los salones. Y que si había construido algún salón, se construía. Creo que en todo caso no tiene nada de exótico. En todo caso tuve colaboración positiva. Y tuvo en todo caso la posibilidad ahora que se va a hacer una obra importante con un mejoramiento sustancial de las instalaciones y la presentación y todo lo que es la cobertura de servicios que va a tener la escuela. Que a partir de este acuerdo con Casino, vamos, la vamos a remozar y va a quedar mucho mejor que lo que está hoy por hoy. Entonces hubo un acuerdo de mutua satisfacción para ambas partes y que creo que va a ser de buenos resultados para ambas partes.
Botana hablaba igual... Creo yo, por lo que escuchábamos en el audio que escuchamos hace un minutito, hablaba capaz, no tanto capaz de la crítica específica a todo este tema, ¿no?, de edilicio, sino capaz como algo más filosófico, si se quiere. El hecho de, bueno, nosotros nos imaginábamos que la idea era que gente de afuera venga, apueste en la ciudad, deje la plata, haga turismo, pero ahora nos encontramos con que tenemos un centro de juego que le saca plata a la gente de acá, ¿no? Es una crítica que ya me imagino que debe escuchar seguido, la idea de que casinos, que el juego como industria, le saca plata a la gente pobre, ¿no? Es una crítica que la debe escuchar seguido, ¿no?
Ahora, este tipo de rubro, el tema del juego, es muy polémico. Tenemos de todas las opiniones, que dicen, bueno, que debería ser mucho más liberal el tema, hasta aquellos que dicen que no debería existir. Ahora, es muy difícil que no exista alguna costumbre de esparcimiento y de juego que ha tenido la humanidad desde hace milenios. En Melo nosotros no inventamos nada. Había una sala ya, yo la heredé. Desde que nosotros llegamos, hace años que hay una sala de casinos en Melo. Hubo una política en su momento de tener salas de slot de casinos de Estado en cada una de las capitales departamentales, una de ellas era Melo. Lo que nosotros hicimos fue lo que debe hacer un administrador responsable. Tenía una en situación de calamidad y la puso, bueno, en condiciones dignas de lo que es una explotación del Estado. Y las condiciones dignas de lo que es la explotación del Estado, justamente darle hoy por hoy toda otra imagen, todo otro escenario, todo otro tipo de equipamiento, créeme que ayuda mucho en lo que tiene que ver con cambiar el target y mejorar el target de las personas que asisten a la sala de juego.
Pero igual no hay ningún tipo de derecho de admisión, ¿no? Uno... Porque yo el casino, yo nunca fui, ¿no? Pero por lo que me han contado y lo que me imagino, es un espacio bastante democrático, ¿no? Si uno está bien vestido, tiene un buen porte y tiene un peso para gastar, bueno, puede entrar y gastarse ese peso. Y el otro, que capaz puede estar mejor vestido y tiene 100, si quiere entra y se gasta sus 100.
Es un local abierto, pertenece al Estado, es universal, de convocatoria abierta. Bueno,
la frase de Botán igual deja pensando, ¿no?
No siendo menor puede entrar todo el que
sí,
quiera.
Sí, dice, ¿no? Claro. El Estado está haciendo una explotación de la pobreza. ¿Eh? Mm. Es bastante profunda también. Es muy profunda.
Mm. No creo que sea así. Yo no la comparto.
He entendido que, por ejemplo, las personas que van a las slots es gente que de pocos recursos, que a veces trata
no
de
hacer... No hay nada que lo afirme eso. ¿Eh?
No
hay nada que lo afirme eso.
No tienen, caso, no tienen un no, perfil del,
no,
del
no
usuario.
No hay una medición, ¿no? En todo caso, lo que podríamos decir, bueno... puede haber de todo un poco, ¿no? Y en la medida que el establecimiento está más deprimido y precarizado, como en cualquier establecimiento de cualquier comercio, usted convoca justamente estratos más pobres. En la medida que usted ofrece un servicio de calidad, justamente el propio servicio que va a ofrecer hace un filtro y usted va a convocar a otro tipo de clientela.
Si la idea es no sacarle...
Si a Botana le parece que los casinos de Estado son la explotación de la pobreza y está tan convencido de ello, bueno, tendrá que presentar un proyecto de ley diciendo que el Estado no tenga que tener casinos. Yo creo que no es así. Creo que en todo caso se le fue la moto y bueno, tendremos opinión de campaña, ¿no? Pero no creo que haya ninguna forma de demostrarlo, sobre todo cuando lo que tratamos de hacer es justamente lo contrario. Es mucho un gran esfuerzo. En todo caso convocaban a los pobres cuando otros gobiernos, los casinos están en situación calamitosa, ¿no? Y parecían salas de flipper. Bueno, ahí sí capaz habría uno encontrado y estaba lleno de bicicletas y motitos afuera. En la medida que usted pone un servicio de dignidad, pone un casino en el Estado donde el Estado se puede sentir orgulloso, porque si no, mejor no tenga casinos. Si usted va a tener una porquería de casino, mejor lo cierra, ¿eh? No pasa vergüenza y no hace pasar al Estado, justamente la vergüenza de tener un servicio de mala calidad. Si va a tener casinos, tiene que poner en situación de dignidad, en situación de explotación, como son los casinos en el mundo, como son las salas en el mundo, por más pequeñas que sean. Tiene que estar muy bien presentadas. En la medida que usted ofrece todo ese tipo de servicio y usted entra, abre la puerta y se encuentra en un casino, créame que, bueno, la cosa se va orientando y la clientela se va filtrando sola. Tampoco tenemos nosotros casinos del Estado como para convocar a millonarios del mundo, ¿no? Estamos en Uruguay. Eso será en Punta del Este. No lo vamos a hacer en Melo. Nosotros no tenemos aeropuerto en Melo para que justamente aterricen los millonarios de São Paulo. Eso será en Punta del Este. Entonces hay que ser medido. Hay que tratar justamente de este tipo de cosas que son polémicas y que son muy, muy complicadas a veces debatir y discutir, ubicarlas en sus justos términos, si queremos tener un debate serio. Si queremos pasar la pelota al otro y tirarle el balde con dodo, es muy fácil de hacer.
Bien, ¿y cómo...? Porque claro, seguramente desde una perspectiva de estos gobiernos, una perspectiva de izquierda, de Frente Amplio, seguramente se haya querido igual buscar cuidar a la persona de bajos recursos. Bueno, básicamente no tengamos un casino del Estado que sea el que arruine a la persona de bajos recursos. ¿Qué clase de medidas se toma de casino del Estado justamente para eso? Por ejemplo, ¿existe algún tope de apuestas? ¿Alguien me controla? Por ejemplo, si yo entro y aparentemente gasto demasiado, o si soy ludópata, ¿qué controles hay en ese sentido?
No, ahí no hay controles explícitos ni limitantes de parte del Estado. Ahí lo que hay es la posibilidad que aquella persona que sienta que justamente está experimentando una conducta que no es la que él desea, donde hay una situación que lo está dañando, en vez de obtener esparcimiento, lo que está conquistando es dolor, y lo que está haciendo es perder dinero, y lo que está haciendo es dañarse en su vida, sí puede acudir a casino del Estado, que más allá de la crítica que recibe, es la única institución que está en todo el juego, en todo el mercado del juego, que es mucho más que casinos, ¿no? Que tiene servicios, justamente, tiene un convenio con la Facultad de Medicina, y tiene un consultorio muy amplio, con muchos profesionales que trabajan en el Hospital de Clínicas, que tiene sucursal y tiene una repartición en Paysandú, y que estamos inaugurando otra en Maldonado, para justamente poder atender a esa gente que quiere salirse de una conducta desviada en ese sentido, que cae en la adicción al juego, y quiere salirse. Allí tenemos todo tipo de atención de asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras, por una enfermedad que es muy curable. Y se puede curar mucho más rápido que otras adicciones.
¿Es curable la ludopatía?
Sí, es curable y se puede curar mucho más rápido que otras adicciones. Y así se atiende no solo al involucrado y a su familia. Tenemos un programa de exclusión donde usted, si no puede dominar sus impulsos, puede pedir justamente que no lo dejemos entrar y que justamente en las cámaras vigilen que no sea usted el que vaya a jugar y que lo invitemos a retirarse. Su familia puede pedir la exclusión y su familia puede pedir el tratamiento en esa clínica. Hay carteles en todas las salas de casinos que justamente invitan a aquel que no, si siente que no tiene un juego responsable, que no tiene una actividad que sea esparcimiento incurre justamente en lo que tiene que ver con conductas que se pueden tipificar como ludopatía, acudir y pedir ayuda, allí nomás en el establecimiento, cualquiera de los funcionarios que está, que le van a informar a dónde referirse, a dónde...
Que si era este centro de ludopatía del Hospital de Clínicas.
Sí, puede llamar el teléfono y pedir hora y justamente se haya atendido.
Que en su creación, no sé si se actualizó la suma transferida, en su momento se le iba, el casino le iba a destinar 63,000 pesos por mes a esta estructura.
Se hizo en el periodo anterior, justamente no en el mío, sino el antes que yo asumiera, en el de 2005-2010, se comenzó con una experiencia piloto. Cuando yo asumí, al poco tiempo, esa experiencia pasó a consolidarse, se evaluó el fenómeno, se hicieron las conclusiones y decidimos que a la vez había que aumentar la capacidad de cobertura, la capacidad asistencial. Eso aumentó drásticamente.
¿Cuánto gasta actualmente la dirección en este centro de ludopatía? Bueno, ¿cuánto le transfiere al Hospital de Clínicas?
Nosotros creo que triplicamos o cuadriplicamos el servicio y no los 60,000 pesos. Estamos como en el orden de los 400,000 pesos.
¿400,000 pesos mensuales por ahí? Sí. Bien. ¿Y con ese dinero se sostiene por completo el centro o el Clínicas también aporta dinero?
No, el único que aporta dinero es el Casino de Estado. Lo que hace la Facultad de Medicina es aportar a los profesionales, ¿verdad? La organización, la atención y el funcionamiento de la clínica.
Pero los salarios también
los salarios son los que surgen del aporte de Casinos de Estado.
Ahí está.
Tomando una preguntita, ¿no? Porque me quedé con esto de que la ludopatía era curable, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy ludópata, voy a un casino de Estado, digo que soy ludópata, como decía Chá, ¿no? Bueno, yo digo, soy ludópata, no quiero venir, por favor excluyanme. ¿Yo puedo después ir y decir, estoy curado, déjenme entrar de nuevo?
Sí, es un tipo de circunstancia que no hemos experimentado. En todo caso, lo que sucede es que si alguien se cura, supongo no vuelve a incurrir en la misma modalidad que le provocó la enfermedad, ¿no? Pero sería una postura legítima. No lo hemos experimentado, claro. No tengo experiencia.
¿Hay gente que ha pedido ser excluida y luego ha pedido dejar de ser excluida?
No conozco el mundo. El ejemplo es...
Ya, vamos cerrando, ¿no? Hay un proyecto para modificar las zonas francas actuales y se propone hacer zonas francas temáticas. Ya hay proyecto para salud, para audiovisual, y había una pensada para esparcimiento y entretenimiento. ¿Tiene idea si hay algún proyecto ya en la vuelta que incluya, por ejemplo, salas de juego?
No hemos sido consultados al respecto. No. En todo caso, lo que hay es una, hoy por hoy, es una preocupación y la necesidad de que el Estado legisle en materia de juegos online. Uh-huh. En todo caso, cuando ha habido algunas consultas que tenían que ver con zonas francas y modalidades de esparcimiento, lo que se planteaban era la posibilidad de instalar allí la producción de juegos online para ser llevados vía internet a todo el mundo.
¿Estas zonas francas podían ser de juegos online?
No pueden ser, no es un rubro admitido. Uh-huh. Y en todo caso, lo que se debe el país y se debe el Parlamento es una legislación a través de una definición política acerca de qué queremos hacer con los juegos online.
Pero para, en este momento se puede...
No está utilizado, no está admitido.
No. ¿Y se podría legislar autorizarlo?
No hay nadie que hoy por hoy explote juegos online con localización aquí, en Uruguay. Ni en zona franca, ni en el resto del territorio. Los juegos online que usted ve en internet son producto de otro tipo de empresas que están instaladas en otros países, casi siempre paraísos fiscales, de donde se emiten vía internet para todo el mundo, ¿verdad?
Pero la idea...
Penetra en el espacio el espacio de internet de todo el país.
Pero la idea es que Uruguay legisle para que en la zona franca se pueda...
La idea es que Uruguay, como los juegos online son una realidad en el mundo, la idea es que se tome una definición de qué se quiere hacer. Si se quiere dejar explotar, justamente a nivel de nuestro territorio nacional, si no se quiere que se exploten, si el Estado los va a explotar, o si nadie los va a explotar. Es una definición política. Esa definición política tiene que tomar justamente el Parlamento, ¿verdad?
¿Y ya qué opinión tiene sobre el tema?
Y yo, mi opinión es una realidad. En todo caso, si alguien debe explotarlo, en primera instancia, antes que nada, debe explotarlo el Estado.
¿Póker, por ejemplo, online del Estado?
No, básicamente no. Lo que tiene que ver con los juegos online tiene que ver más con otros juegos de casino.
Sí.
El póker de ser los más amigables. En todo caso, hay otros que son más agresivos, que tiene que ver con la ruleta, por ejemplo.
Claro.
Que eso sí conviene tenerlo más claro, ¿no? Hay juegos que son más amigables, tienen que ver con la destreza y tienen que ver con otro tipo de habilidades. Otros son puro azar, ¿verdad?
Bien. Para el final, esta punta que había dejado brecha para el final de su nota, que hablaba de que usted es propietario de una potranca, copropietario en realidad de una potranca que compite Maroñas, y se le cuestionaba Por el hecho de ser juez y parte de alguna forma, ¿no? Estar del otro lado del mostrador.
Es un bolazo, ¿no?
Es un bolazo.
Es un bolazo. Es
un no un bolazo que tiene una
de grave desinformación. Toda esa nota, yo le dije, no aporta mucho a esta discusión, a este debate, ¿no? En todo caso, es mucho más serio lo que hemos venido conversando acá que lo que dice eso por escrito, ¿verdad? Porque no hay mucha información que parta de base de una investigación y de un trabajo periodístico serio. Es un bolazo, ¿verdad? Porque, escúcheme, ¿cómo voy a ser juez y parte? Casino de Estado lo que hace es un control administrativo, ¿verdad? De un escenario deportivo, que es un hipódromo, de un escenario económico, que es un hipódromo, es un control administrativo, una auditoría. Luego, la parte deportiva, específicamente, que es quién gana y quién no gana, el hipódromo tiene una empresa que es privada, que es la que lleva adelante la concesión. Y hay organismos que justamente juzgan la sentencia, dan la sentencia de lo que tiene que ver con la carrera, o sea, la autoridad deportiva, que son la comisión hípica y el comisariato, donde Casino no tiene absolutamente nada que ver. Casino, en todo caso, el director de Casino dentro del hipódromo es un aficionado más. Podría tener uno caballo o 20 caballos, ¿no? De paso, como dicen que yo respondo altivamente, se lo voy a volver a confirmar. Podría tener uno o 20 y no crearme, pero ni la más mínima contradicción. En todo caso, vuelvo a invitar, como he hecho en todos los programas que he asistido, a todos los que me están escuchando, a que experimenten lo que es tener un caballo de carrera, que es algo fantástico, algo bárbaro, y que se tengan el placer de estar junto a él, de prepararlo y correr un sábado o un domingo en Maroña. Y se van a dar cuenta, bueno, que esto en todo caso no tiene ningún cuco, no tiene nada de dimensión, de juego ni de vicio social, en todo caso una actividad buena, noble, sana para la familia, y estar en comunión y en conjunción con el animal más representativo de toda nuestra historia, y el más tradicional de la historia uruguaya. Justamente lo que desata es una gran emoción, una gran pasión, la que experimenta cualquiera que tiene un caballo de carrera.
Bien, la nota decía, pues solamente para consignarlo, que el director de casinos firma multas relacionadas con dopaje.
También,
irregularidades con equipos.
No tiene nada que ver. Tampoco es así. Y dice ahí que trascendidos de funcionarios de casino. Bueno, si hay algunos
funcionarios del sector resaltan que el director es quien, por ejemplo, firma multas relacionadas con dopaje u otras irregularidades con equinos.
El director de casino no firma ninguna multa ni nada. Lo único que hace es, cuando se cambian los reglamentos, casinos como autoridad administrativa es una de las firmas, ¿no?, que firman los reglamentos generales que rigen toda la actividad. El director de casino no pone multa, no pone nada, no maneja el tránsito, ¿no? No es inspector de tránsito. El que si algún funcionario dijo eso, pobre, estará muy mal informado. No creo que sea la decisión de casino, yo creo que es un invento. Yo creo que le pusieron ahí nomás para decir, bueno, ahí tenemos una cosa más para ponerle en una nota que está hecha con una intencionalidad bastante bastante marcada, justamente de deslegitimar la tarea que se lleva adelante, ¿verdad?
¿Cómo se llama el caballo de Chá? A mí me interesa saber eso.
Yo tengo una parte en una potranca que se llama Así de Guapa.
Así
que
de
mire
guapa.
Que cómo será mi influencia, que estaba anotada para correr este sábado y la carrera no se llenó y por tanto no voy a poder correr. Entonces mi influencia parece que es bastante menguada, porque si no, la carrera se hubiera dado hoy correría.
¿Y ha ganado algo?
No, sí, iba a debutar, pobre. Es la primera carrera que va a hacer, así que desde ya vamos a tratar de anotar para el sábado que viene. Este sábado no corre, no sé yo, una carrera, el otro sábado. Y bueno, si llegamos a tener suerte, capaz invitamos al asado y nos vienen a acompañar.
Ya es el Nuevo Espacio, una pregunta política.
No, yo soy de Frente Liberal Sereni.
Frente Liberal Sereni, pero bueno.
Era el Nuevo Espacio. Ahora soy de Frente Liberal Sereni.
¿No? Perfecto, pero era el Nuevo Espacio. Y compañero Fernando Lorenzo, ¿cree que...
Compañero y muy amigo.
Y amigo, incluso estuvo en aquella, me acuerdo que estuvo en aquella marcha de Sarabia de Lorenzo.
Sin duda.
¿Cree que tiene que volver Lorenzo a la política?
Ojalá, sería muy bueno para el país. Sería una gran noticia para la izquierda nacional, para el Frente Amplio en especial, y muy bueno para el país, que alguien de la talla intelectual, académica, del aporte político y de la enorme responsabilidad, y sobre todo de la cualidad moral y de la ética de Fernando Lorenzo, seguirá acompañándonos en el servicio público, dándole al país justamente la enorme satisfacción de que un gran valor como él estuviera al frente de algún tipo de responsabilidad en la institucionalidad uruguaya.
Hay algunos que tienen la sensación de que Lorenzo, en definitiva, no habría sido un responsable último, sino que él, en su tarea como ministro, asumió determinada responsabilidad, también, bueno, para no dejar que aquel problema contaminara de alguna forma la presidencia. Esa es una idea que también comparte Chá.
Nosotros, en lo que tiene que ver con nuestras
responsabilidades... Digamos, él le puso el pecho a la bala y lo aguantó.
Bueno, es para eso estamos, ¿no? En nuestras responsabilidades lo que tenemos que hacer es justamente cumplir con nuestro mandato y hacer lo que creemos que es correcto y lo que se nos indica que tenemos que hacer. Yo no sé, no estoy enterado de las últimas partes, los últimos detalles de todos los episodios, pero en todo caso creo que si alguien le puso el pecho a las balas y le puso la cara a toda la prensa y asumió responsabilidades como nadie ha asumido antes en este país, con la hidalguía y con la valentía que lo hizo, eso es mi amigo Fernando Lorenzo.
¿Y Mujica tendría que haber puesto más la cara de lo que la puso?
Mujica siempre puso la cara. Quizás el ministro de Economía es alguien mucho más expuesto que el presidente de la República, pero Mujica siempre puso la cara también.
Bien. Javier, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
No, encantado. Muchas gracias por el reportaje.